Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de un mes nos habremos comido ya las uvas. De 6 en 6, de 10 en 10. Bueno, mañana nos dirán cómo podemos cenar. Nos desearemos dentro de un mes un feliz 2021, que falta nos hace. Pero tendremos que esperar hasta las campanadas de dentro de 2 años, a las de 2023, para empezar en lo económico un año como el que dejamos a las espaldas, como el de 2020. Es lo que ha dicho la OCDE, que es uno de los organismos internacionales de más prestigio, cuando hace sus previsiones. España va a ser el país que, después de Argentina, de los que forman parte de la OCDE, va a ser más dañada. España va a ser el país con la economía más dañada después de Argentina. El PIB va a caer este año un 11,6%. ¿Qué supone esta cifra? Las cifras se dicen, pero bueno, es difícil hacerse una idea. Esta cifra significa que la recuperación, que empezó en verano, no se consolida a final de año. Vuelve a caer la economía a final de año por las restricciones de la segunda ola. No habrá recuperación en el 2021 y en el 2022 en forma de V. Habrá una recuperación muy gradual y muy incompleta. Las previsiones de la OCDE son bastante más pesimistas que las del gobierno, sobre todo en lo de la recuperación. Y por eso Montero, la ministra portavoz, rápidamente ha señalado que es que la OCDE no tiene los datos.
No se tienen en cuenta en este informe tampoco la incorporación de los fondos europeos, que seguro.
Pero el informe de la OCDE sí tiene muy estudiado el plan de recuperación del gobierno. Y le dice al gobierno que está muy bien que siga con la ayuda de los ERTES, pero que dedique el dinero sobre todo a mejorar la formación de los trabajadores y hacer reformas. Hay que gastar dinero para mejorar la economía. Los presupuestos que va a sacar el gobierno adelante van totalmente en la dirección contraria, porque aumenta mucho el gasto que llaman los economistas gasto corriente. ¿Qué supone el gasto corriente? Pues el gasto corriente es el gasto que no hace cambios. ¿En qué se va a gastar el gobierno el dinero europeo? Si no se lo va a gastar en modernizar nuestra economía, pues buena parte del dinero se lo va a gastar en aumentar las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Para hacer bien las cosas, el gobierno tendría que gastar el dinero en proteger a las empresas y en modernizar nuestra economía. No tenemos ni buena política económica ni transparencia. ¿Te acuerdas de cuando el gobierno decía que tenía un comité de expertos? ¿Te acuerdas cuando el gobierno dijo que los expertos eran funcionarios? Ahora el Comité de Transparencia exige ya al gobierno que diga de una vez quiénes son esos expertos.
Son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al gobierno.
Eso es lo que ha respondido hoy la ministra portavoz. El gobierno de Sánchez parece adicto a la no verdad. Dijo que no podía bajar el IVA de las mascarillas porque Europa no se lo autorizaba. Y Europa ya se lo había autorizado en abril. Dijo que Europa exigía cambiar el delito de sedición y Europa no había pedido nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora volvemos hasta Alemania para conocer la última hora después de que un hombre que ya ha sido detenido haya atropellado a varias personas en una zona peatonal de la localidad de Treveris. De momento hay 2 fallecidos y una decena de heridos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La policía no descarta que haya sido un ataque intencionado. El conductor es un alemán de 51 años, residente muy cerca de la zona del atropello, en Saarburg. Hoy era el primer día de encendido de luces navideñas en Treveris. Esta zona centro estaba especialmente concurrida poco antes de las 2 de la tarde, cuando ese Range Rover gris oscuro aceleraba al entrar en la zona peatonal y atropellaba a cuantos viandantes y ciclistas se encontraba a su paso durante aproximadamente 1 kilómetro. El resultado, como decíais, 2 muertos, al menos 10 heridos. El alcalde, Uwe Kons, llegó a pie desde el ayuntamiento al oír los gritos. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y la policía espera ofrecer esta noche una rueda de prensa con más detalles.
Gracias, Rosalía. Y hoy te estamos contando que Barcelona va a acoger a 50 de los inmigrantes llegados a Canarias, pero que no es el único ayuntamiento que se ha ofrecido para hacerlo. Según confirma la COPE, desde el Ministerio de Migraciones, esto forma parte de un reparto más generalizado de personas vulnerables que se irá haciendo público en los próximos días y que afectará a varias ciudades y comunidades autónomas. Juan Baño.
El ministro Almeida ya avanzó en su visita a Canarias que había comunidades que se habían ofrecido a ceder espacios, y eso es lo que ha ocurrido en el caso de Barcelona por parte de su ayuntamiento, y va a ocurrir en otros puntos de la geografía. Navarra, Extremadura, Valencia, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Aragón son las comunidades que se han ofrecido como receptoras. Se trata tanto de comunidades como ayuntamientos, según nos aclaran en el Ministerio de Migraciones. Este ministerio carga con el gasto de esos alojamientos y las necesidades básicas de los trasladados. Desde el Comité de Ayuda al Refugiado, CEAR, se asegura COPE que dan la bienvenida a la decisión. Recuerdan que la competencia en materia de inmigración es del gobierno central y no es delegable. El Ministerio de Interior se encarga del asilo y los traslados hasta la península, y Migraciones del alojamiento. Las comunidades autónomas, eso sí, tienen la competencia en el frente de menores y menores no acompañados.
Y te cuento que la pandemia del coronavirus está agravando los trastornos de alimentación. Los casos de bulimia y anorexia se están disparando. Yolanda Canales.
Durante el confinamiento más duro se triplicaron las peticiones de ayuda por trastornos alimentarios y entre junio y noviembre se han doblado. Desde la Asociación Catalana contra la Anorexia y la Bulimia dicen que convivir las 24 horas ha hecho que padres o parejas hayan podido detectar estos problemas y aquellas personas que ya estaban en riesgo lo han acabado desarrollando. Sara Bujalance es la directora de la asociación.
A las familias y a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria pues les está dificultando un poco más la situación. No solo hemos recibido mayor volumen de consultas, sino que además la complejidad pues ha sido también superior, ¿no?
Y a todo esto hay que añadir las dificultades para acceder al sistema sanitario.
Y te cuento también que 13 celebra su décimo aniversario con récord de audiencia en noviembre. La cadena cierra el mes con un 2,2% de share y se sitúa en el podio de los canales de TDT. Más de 4 millones de personas conectan a diario con la cadena en busca de información, el mejor cine y contenidos socio-religiosos. Y en los deportes, partidos clave para el Real Madrid y el Atlético hoy en la Champions. Luis Munilla.
Los dos pueden conseguir hoy la clasificación para octavos de final o complicar. A las 7 menos 5, atención a esa hora, 7 menos 5, Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son las cuentas del Real Madrid para clasificarse?
Si el Real Madrid gana, estará matemáticamente en los octavos de final. Si empata, podría necesitar aún de un punto. Y si pierde y el Borussia derrota al Inter, dejaría de depender de sí mismo. En principio, Zidane va a meter a Benzema como delantero centro. Recordemos que tiene hasta 6 ausencias. Casemiro está apercibido. Si ve una amarilla, no podría jugar la próxima semana. Enfrente un Shakhtar que metió 3 al Madrid en la primera jornada y que desde entonces no ha vuelto a hacer un gol.
Y a las 9, Atlético de Madrid-Bayern Múnich. Simeone recupera a Torreira, pero de Luis Suárez aún no se sabe nada. El Atlético se metería hoy en octavos de final si gana y el Lokomotiv no vence al Salzburgo. Y de la Fórmula 1, primera entrevista de Romain Grosjean tras su terrible accidente en Bahrein, Carlos Miquel.
Y ha hecho un relato escalofriante a la televisión francesa pública, la TF1, en la que cuenta que fueron solo 28 segundos, pero para él fueron mucho más lentos. Que vio a la muerte acercarse, que pensó en Niki Lauda, que se prendiera fuego en 1976 y que no quería acabar así, y que logró salir del coche gracias a que pensó en sus hijos. Salió del coche por sus hijos, tuvo miedo por su familia y eso sí, quiere volver en la próxima carrera no, pero sí en el final del campeonato en Abu Dhabi. De momento seguirá una noche más en el hospital de Bahrein.
Hoy toda la Champions y todo el deporte desde las 6:30 en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y temperatura agradable, 14 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Para mañana baja el mercurio con heladas en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 a la altura de Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada. Dificultades también en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M40 en Vicálvaro circulando hacia la A3. Será ya la próxima semana cuando lleguen los primeros enfermos de COVID al nuevo Hospital Isabel Zendal, inaugurado esta mañana en Valdebebas. Los pacientes serán atendidos en un primer momento por un centenar de profesionales sanitarios trasladados de manera voluntaria. El nuevo centro hospital salario ha costado 100 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado, pero también se ha ampliado más de lo previsto. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday.
Impacta que te digan que una de cada cinco personas de las que están ahí no va a salir. Impacta ponerles cara a los números que salen en las noticias. Son algunos de los testimonios de Asier y de Iciar. Ellos tienen 20 años, son estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, y son de los pocos que han visitado una UCI con enfermos de coronavirus. El Hospital Cruces de Bilbao ha tenido esta iniciativa en la que se organizan visitas guiadas, podríamos decir, a algunos estudiantes para intentar concienciar a los más jóvenes de la gravedad, ¿no?, de esta enfermedad, del coronavirus, y de la situación a la que se enfrenta también el personal sanitario. Divididos en turnos de seis, los seis los estudiantes de las distintas universidades que participaron en las visitas pudieron comprobar cómo es la situación en una unidad de cuidados intensivos. Eso sí, entraron de dos en dos, por supuesto vestidos con los equipos especiales y siempre acompañados por un médico. Y es que tanto nos han hurtado a todos lo que pasa en las UCIs que algunos parece que hemos vivido en un mundo paralelo. Conviene recordar, ¿no?, lo que ha pasado ahí dentro y lo que sigue pasando para evitar la relajación ciudadana de cara a las próximas fiestas. Y es que lo estamos viendo, ¿eh? ¿A que sí? Lo estamos notando alrededor, lo notas tú, lo noto yo. Las concentraciones en las calles del último fin de semana. Todo esto nos tiene que poner en alerta. La llegada de la Navidad, las buenas noticias en torno a las vacunas, que va todo muy rápido. Por cierto, hoy te estamos contando, ¿no?, que la Agencia Europea del Medicamento espera aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. También la mejora, hay que decirlo, de los datos de incidencia en España, ¿no?, con una tasa hoy de 275 por cada 100.000 habitantes, cuando hemos llegado a estar casi a 600. Todo esto, como digo, se va mezclando, ¿no?, y parece que nos invita a un optimismo. Pero es un optimismo peligroso, insisto, peligroso. Mira, ojo a estos datos de lo que ha pasado en esta segunda ola y sobre todo de lo que ha pasado en noviembre, de lo que sigue pasando. Te lo estamos contando en COPE. 2020 deja hasta ahora un exceso de mortalidad de 66.883 personas. En la primera ola, entre marzo y mayo, fallecieron 44.599 personas de más. Pero es que en esta segunda ola, en la que todavía estamos, el exceso de mortalidad es de 22.284. ¿De verdad quieres que haya también una tercera ola? Y luego hay cifras dramáticas sobre lo que ha pasado en esta segunda ola en algunas comunidades. Y yo creo que el ejemplo más impactante es, por ejemplo, el de Asturias. Fíjate, el número de fallecidos. En marzo, 55. En abril, 218. En mayo, 39. En junio, 23. En julio, 5. En agosto solo uno, en septiembre 11, octubre 97. Y atención a la cifra de fallecidos en Asturias por coronavirus en este pasado mes de noviembre, 556. Fíjate, en abril fueron 218. Lo dicho, ¿quieres una tercera ola? Solo ayer fallecieron en España 401 personas y a pesar de la mejora de los ingresos, que sigue bajando, es verdad, pero sigue habiendo 14.605 personas hospitalizadas y 2.629 están en la UCI. ¿Qué tal si le ponemos cara a esas personas que están ahora todavía en esas UCIs? A esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida conocemos a Iciar y conocemos a Asier y ellos nos van a decir, ¿no?, lo que ha supuesto pasar por esas UCIs y ver las caras de los enfermos y también de sus familias, ¿eh?, y cómo a ellos esto les ha cambiado la visión, ¿no?, de lo que está pasando y de lo que nos estamos jugando. Porque nos seguimos jugando mucho, ¿no te parece, Lorenzo?
Pues sí, y la verdad, yo, si quieres que te diga la verdad, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque, bueno, quizá hay detalles en los que no reparamos suficientemente, ¿no? Por ejemplo, que tenemos una incidencia acumulada muy alta, que se considera de alto riesgo. Es decir, si teniendo ese punto de partida en verano mucho más bajo, hemos generado una segunda ola realmente dura, pues pensemos ahora. Luego, en España, el invierno ha llegado hoy. realmente en España el invierno no empieza hasta diciembre. En los países de Europa, donde empezó antes, ya vimos lo que sucedió. Y aquí no sucedió esa segunda ola sin invierno. Pero es que a partir de hoy empieza el invierno. Y yo ayer estuve en un centro comercial y, bueno, iba a comprar algo y me salí. Porque para comprarlo tenía que hacer una cola de 25 personas, que iba a durar, y la distancia interpersonal no era de más de medio metro. Eran los coletazos del Black Friday, ¿no? A mí me gustaría equivocarme, me gustaría muchísimo equivocarme, como me gustaría equivocarme otras veces, ¿no? Pero esta vez quizá más que nunca. Ahora, ojalá no tengamos que lamentar dentro de un par de semanas la ola del Black Friday.
Ojalá. Voy a saludar ya a Asier Núñez y a Iciar Yepes. Asier, Iciar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Asier, este es un programa, como decimos, en el que podíais acercaros a las UCIs de este Hospital Cruces de Bilbao. Los dos tenéis 20 años, pero era voluntario. ¿Tú por qué decides entrar en una UCI, Asier?
Bueno, a mí en un primer lugar me contactó la subdirectora de alumnado de la escuela y me hizo conocer que estaba esta opción y que estaban buscando algún estudiante interesado. Yo en mi caso pasé el COVID en verano, por suerte que yo sepa no se lo contagié a nadie, la gente de mi entorno que había estado conmigo no dio positivo, entonces por suerte lo pasé de una forma buena, no vi esa parte que luego vi en las UCIs, entonces es por ese motivo por el que me presté voluntario a ir, quería saber cuál era la otra cara, en el caso de pasarlo mal, quería ver qué es lo que pasaba con las familias y un poco para saber un poco el alcance que tenía en este momento, en esta segunda ola.
¿Y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención que no te imaginabas?
Bueno, yo la situación sí que conocía un poco cómo estaba en estos momentos por conocidos y amigos que trabajaban en ese hospital y que me habían enseñado, pues, peores momentos de abril, cómo tuvieron que abrir un gimnasio entero para habilitar más camas y demás, pero sí que no me esperaba, me impactó bastante nada más entrar y empezar a oír las máquinas de cómo algunas personas vendían su vida de esas máquinas y ver a todo el mundo ahí trabajando sin parar quieto nadie y que luego que te digan que de todas esas personas, una de cada cinco no va a salir de ahí, pues impacta mucho.
O sea, los médicos te informaron de ese dato, es decir, de que todas esas personas que tú estabas viendo ahora mismo ahí en la UCI, respirando a duras penas, muchas de ellas boca abajo, para intentar respirar mejor, que un 20%, una de cada cinco, no saldría de ahí. Es lo que te contaron los médicos.
Sí, eso es. Nos dijeron la cifra del 20% y claro, al principio tú oyes 20% y no caes en que eso mismo se traduce en uno de cada cinco.
Y Ciar, ¿y tú por qué decides acudir a la UCI del Hospital Cruces?
Bueno, pues yo, como ha comentado Asier, me informé a través de la dirección de la escuela y me enteré de esta opción. Me pareció una opción muy interesante en la cual, como representante estudiantil que somos ambos, merecía la pena ir para luego comunicárselo al resto de estudiantes. Y luego, en parte, tengo un conocido muy cercano que es, como se conoce, el famoso sector negacionista. Entonces, pues, me apetecía mucho ir, verlo en primera mano para poder hablar más desde el conocimiento y de la experiencia personal. Ya que yo, a pesar de así, yo no he vivido, no he pasado el COVID ni ningún familiar muy cercano. Entonces, quería verlo en primera persona.
¿Y qué es lo que viste, Iciar?
Pues como ha contado Iciar, una UCI llena, con todas las habitaciones llenas, muchas máquinas en una única habitación, muchas luces parpadeando, muchos médicos para arriba, para abajo, y la angustia de un familiar que estaba al otro lado de la puerta viendo cómo su familiar estaba en coma inducido, ¿no? Y ver que no puedo hacer nada ni ella ni los médicos, solo se puede esperar.
Mantener la distancia, además, en muchos casos, verlo a través de un cristal como mucho, ¿no? Y esperar a ver qué
sí,
pasa, nada más. Eso te impactó. Oye, ¿y has tenido oportunidad de hablar? Dices, yo entré, entre otras cosas, porque, bueno, quería verlo con mis propios ojos y porque, bueno, quería explicársela a una persona que conozco que, bueno, no cree mucho en todo esto, que dices tú que es negacionista. ¿Qué le has dicho?
le invité a venir conmigo, así quería, pero no quería. Entonces yo le comenté al médico con el cual nos estuvo acompañando toda la excursión, le comenté, oye, mira, yo tengo un amigo y me gustaría convencerle. Me dijo, no, deja de intentar convencerle, él siempre te va a sacar argumentos que no tiene. Tú actúa y si ves que actúa mal, intenta corregirle, pero no le intentes convencer porque no se puede convencer a alguien que no quiere. Y me frustró bastante, la verdad, tener que oír esas palabras, pero en cierta manera tenía razón.
¿Ha cambiado vuestra manera de ver lo que está pasando, Asier? Es decir, ¿tienes ahora más cuidado con todo, tu conciencia de cara a los demás, la solidaridad, el tener más precaución, el pensarte las cosas dos veces? A ver, tú tienes 20 años, sois muy jóvenes, pero siempre se pone el acento en los jóvenes. Bueno, obviamente, pero no sois los únicos, ni mucho menos que probablemente en algún momento determinado actuéis con irresponsabilidad. Pero, ¿en qué te ha cambiado esta visita a la UCI?
Pues como dices, sí que en cierta manera ha cambiado. Al final yo creo que no solo jóvenes, todos en abril, abril, mayo, ya cuando empezó un poco a despejarse la cosa y empezábamos un poco a tener un poco más de libertad, de movilidad, todos empezamos al principio un poco con, vale, vamos a mantener todas las distancias, vamos a limpiarnos las manos cada vez que vamos a un gel hidroalcohólico, vamos a usar la mascarilla en todo momento, y un poco a lo largo del verano se ha ido un poco disminuyendo esa tendencia. Y yo, por ejemplo, admito que sí que es verdad que el gel hidroalcohólico es una de las cosas que ya empezaba a usar menos, o sea, sí, seguía usando, pero no en todo momento. Y después de esto, pues estoy intentando un poco mantener todo como lo estaba haciendo al principio de todo, cuando teníamos un poco más ese miedo de lo desconocido en ese primer momento. Ahora no es por miedo al desconocimiento, es al revés, es por el conocimiento, por el impacto que puede tener. Y esto, que es una pena que no lo pueda ver más gente, porque no solo jóvenes, esto lo debería ver toda la población. Entiendo que es imposible que toda la población vea cómo están las UCIs, pero es que si pones cara a esos números que oímos en las noticias, cambia bastante la forma de pensar.
¿Y tú, Iciar, qué has notado, qué ha cambiado en ti o en tu manera de entender lo que está pasando?
Yo subrayo todo lo que ha dicho Asier, y en parte yo desde el principio siempre he sido una persona muy cuidadosa y así, porque mis padres son autónomos y el hecho de que uno de nosotros nos contagiésemos era la ruina para la familia. Entonces yo siempre he sido muy precavida, siempre he tenido mucho control. Y lo que sí que ha cambiado es eso, ¿no? Que a pesar de ser consciente, de alguna forma, el gobierno, al quitarnos las medidas, las restricciones, el darnos un poco más de libertad, y también en parte, como las noticias nos endulzaban bastante la situación, pues la sociedad en general se iba relajando. Y yo creo que eso es más lo que ha cambiado, el que sea un golpe de realidad en el cual te diga, no me puedo relajar, tengo que seguir como estaba con las medidas. Pero lo dicho, yo siempre he sido bastante precavida, siempre he usado el gel hidroalcohólico cada vez de tocar cualquier cosa, ya es hábito. Veo un gel hidroalcohólico y es usarlo al inmediato.
Habéis dicho no relajarse, porque es verdad que nos estábamos relajando. Tenemos por delante la Navidad, las fiestas, estamos, nosotros, pero sobre todo también las autoridades diciendo, ¿os vais a poder reunir 6, 5, 10? ¿En qué condiciones se va a poder viajar? ¿No? ¿Algún mensaje con lo que habéis visto para estas fiestas, Asier y Ciar? Brevemente, ¿dirías algo, Asier?
Pues yo entiendo que las Navidades con un entorno más reducido es muy duro, al final, sobre todo para la gente mayor, que igual no puede estar con las mismas personas con las que celebraría unas Navidades usuales. Pero es que es una situación muy complicada en la que todos tenemos que pensar un poco por el conjunto de la población. Igual si ahora nos obcecamos en juntarnos todos, luego más adelante estamos bastante peor de lo que estamos ahora y tenemos que revertir todas las libertades que se nos están volviendo a dar.
¿Y Fier?
Yo igual, lo que has dicho hace un momento, no relajarse. Es verdad que pasar unas navidades, esas navidades van a ser difíciles, pero mejor pasar estas navidades mal que seguir así mucho más tiempo.
Asier y Ciar, que tienen 20 años y han entrado en una UCI en el Hospital Cruces de Bilbao. Gracias a los dos, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Lorenzo, después de haberles escuchado, ¿qué más dirías?
Mira, de entrada no puedo evitarlo, no me puedo callar, la verdad, al escuchar esa alusión de Iciar a la condición de autónomos de sus padres, ¿no? Y del cuidado que tienen que tener para no ponerse malos. Bueno, como autónomo, aprovecho además la ocasión para enviar un abrazo a todos mis compañeros en este mes en el que el gobierno acaba de subirnos a todos las cotizaciones, ¿no? Para ayudar un poco a que los autónomos salgan adelante.
Es una de esas en estas circunstancias.
Sí. Eso, es una de esas circunstancias que se producen, ¿no? Y luego ella también ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad, la gente, el ser humano en general, no se quiere nunca convencer de aquello que le resulta adverso o inconveniente a sus intereses o a sus apetencias, ¿no? Y lamentablemente es muy difícil que alguien acabe entendiendo lo que no quiere entender. Pero quizá Asier también ha dado la clave, ¿no? Es posible que debiéramos buscar la fórmula de que esto que han visto ellos, que ya parece que eran dos chavales conscientes antes, lamentablemente la conciencia le llega a quien ya la tiene, ¿no? Pero bueno, esto que han visto ellos indudablemente les ha ayudado a profundizar esa conciencia y quizá deberíamos buscar la manera de que lo viera todo el mundo. Es decir, de que hubiera una comunicación de lo que representa realmente esto, pero en prime time y con verdaderamente vocación de que alcance a las personas y de que aquellos que tienen los oídos más duros se los golpee.
Lorenzo, por cierto, hoy en tu última mirada, en este martes, ¿te quieres fijar en la carta que más de 70 militares retirados enviaron al jefe del Estado contra el gobierno y alertando de los peligros que a su juicio corre España? ¿Por qué quieres fijarte en esto?
Pues mira, al margen de las discrepancias que se puedan tener con lo que dicen los miembros del gobierno, que yo personalmente tengo bastantes, la única manera de entender esta carta es como la carta de unos exmilitares, es decir, de personas que ya no son militares, que lo fueron, pero que ya no lo son, ni están en activo ni están en la reserva. Afortunadamente, quienes siguen siendo plenamente militares y no han dejado de serlo, pues se atienen a su deber, porque además es algo que puede tener corrección disciplinaria. Estas personas no la van a tener porque ya no son militares, fueron militares, ahora son jubilados, ¿no? Pero a mí a veces me preocupa un poco esta simpatía que a veces hay hacia este tipo de movimientos, porque en una democracia avanzada, en un país desarrollado y civilizado, los militares están a las órdenes del poder civil. No son un poder, no representan ninguna forma de poder. Y me parece muy improcedente que alguien considere que unos exmilitares, insisto, militares jubilados, que ya no lo son, afortunadamente, puedan lanzar mensajes políticos de relevancia y además dirigirlos al jefe del Estado. ¿Alguien se imagina una carta firmada por 100 militares británicos diciéndole algo a Boris Johnson o a Tony Blair o al que venga el próximo? ¿Alguien se imagina eso realmente?
Ahí queda la pregunta, Lorenzo Silva. Hasta mañana, buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar, buenas tardes.
Nos acercamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero oye, como en casa en ningún sitio. Pasamos más tiempo en ella, en casa te sientes seguro. Por eso lo mejor para evitar sorpresas es tener un buen seguro de hogar. La pregunta ahora es si sabes si estás pagando de más por ese seguro. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Tan fácil como que si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y además con muy buenas coberturas. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones, recuerda, en su página web, que es mutua.es.
Y te lo estamos contando. Una conductora va tranquilamente en su coche y de repente descubre una araña. La verdad es que la araña es grande, hay que reconocerlo. Lo estamos viendo en el vídeo, lo tenemos colgado en @cope, en la tarde, en nuestro Twitter, @latardecope. Ya no sé decirlo. Bueno, en nuestro Twitter, que no me sale, @latardecope, que exacto. Mezclo con cope.es. Y que da miedo porque es de un tamaño, ¿cómo diría yo? Como de una caja de zapatos. Sí, como una mano, por lo menos. Bueno, el caso es que él ya se pone
una
nerviosa.
Señora araña.
Y sale corriendo del coche, deja el coche ahí en la carretera y dice, ahí se
a
queda
Rosa
el coche.
Le gusta mucho
que lo
las
quiero
arañas.
Quemar, lo quiero quemar si hace falta, pero yo no vuelvo al coche. Y estamos preguntándole eso, Fernando, a los oyentes, ¿tú cuándo y con qué bicho has montado el pollo? Porque a veces pues uno se pone histérico con algunos bichos.
¿Vosotros habéis montado el pollo con algún bicho?
Que no sería el caso de Pilar porque no le dan miedo las arañas, Fernando. No le dan miedo nada, ni la cucaracha, ni nada.
Sí, las culebras, las serpientes me dan.
Intrépida.
No, las serpientes y las culebras me dan cosa.
Sí.
Es un horror, es un horror. A mí todo, todo. A mí todo bicho viviente, todo. Especialmente si vuela. Hasta sí. Los saltamontes, porque nunca sabes para dónde van a saltar y se me pueden meter entre la ropa y eso no lo soportaría.
O en el pelo.
O en el pelo.
La langosta grande, bueno, pues impone, impone. Bueno, ¿pero qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, a ver, pues mira, vamos a ver qué nos cuentan con una tarántula, madre mía.
Hola, buenas tardes, gente. Yo la verdad que la experiencia que tengo con un bicho es lo que más asco me da son las arañas. Haciendo una mudanza dentro de un contenedor que venía de África, sentí como un pequeño picotacito y nada, no le di cuenta. Y cuando me levanté a la mañana siguiente tuve que ir al médico porque tenía una mano, no, tenía cinco manos. Vamos, brutal. Y era debido a que me picó una tarántula que venía dentro del contenedor. Menos mal que no la vi, sino me da un infarto. Venga, buenas tardes, gente desde Málaga.
Qué susto, Metió la mano ahí.
Qué peligro, qué peligro, qué peligro.
Pequeños, pero qué miedo que nos dan y qué cosas más malas nos pican, ¿eh?
Claro, es que si es medio un oso encima y se te pone la mano así o te,
ya,
claro,
se decía
te da
alérgico. Que no había que levantar piedras. No,
es verdad. Y es este oyente tiene muy claro por qué nos dan tanto miedo ciertos bichos, mira.
Buenas tardes, gente. Pues yo el problema con los bichos lo tengo clarísimo. Es cuando te aparecen fuera de su hábitat. Tú vas por la montaña y te aparece cualquier bicharrajo, pues bueno, te lo esperas y no pasa nada. Pero, por ejemplo, compré un mueblecito en un país de estos lejos y cuando lo estaba en casa abriéndolo, estaba ahí hibernando una pequeña serpiente que, claro, cuando se movió de detrás, ¡ay, qué! No te la esperas y te da el susto del siglo, te subes a una silla y lo que sea. Por eso, porque aparece donde no toca, porque esto te aparece en la montaña y dices, mira qué bonita. Y al real, claro, dentro de casa,
¿no?
En un mueble que
qué bonita
de comprar,
tampoco.
Pues no cuadra. Venga, un saludo.
No yo cuadra en ningún sitio.
Yo mismo he entrado ahora mismo en el baño y me he encontrado una pantera encima de la cisterna. Fuera de
no
la,
me digas.
Sí, claro.
Claro,
sí.
Fuera de lugar, ¿no?
Claro, fuera de lugar, sí.
Una pantera. Pero que me está contando lugar. Una pantera, si vas a estar aquí tan tranquilo contándolo.
Sí.
Un cocodrilo.
Le he mirado directamente.
Como el del Pisuerga.
La he mirado directamente a los ojos y se ha quedado quieta encima.
Son
de la
bichos
cisterna.
Que cuanto más lejos mejor. Si es
cuando. ¿La pantera o la
Cualquiera de ellos.
¿Cuándo te pasó? ¿Y con
no
qué
hay
bicho?
¿Un bichito rosa que te parece simpático?
No,
ninguno.
Bicho no.
Tú quieres un mundo sin bicho.
Las hormigas a lo mejor, pero también
un mundo
el
sin bicho
me...
y que solo haya palmeras de coco, ya está, el mundo, el paraíso de...
Y de chocolate.
Bueno, a ver, ¿que cuándo y con qué bicho acabaste montando el pollo? Porque te dio mucho miedo, mucho repelús, yo qué sé. Y nos puedes escribir a @latardecope, que ese es el Twitter, a facebook.com/latardecope o notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Vendo ahora un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
dé. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad de la jornada con Nacho Gómez Galán. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, Pilar, buenas tardes a todos.
Oye, vamos a ver, hemos conocido que el Consejo de Transparencia le exige al gobierno que por fin, en 10 días, nos diga cuáles son esos famosos expertos, que eran expertos desconocidos, luego eran funcionarios del Ministerio. La ministra portavoz, cuando se le ha recordado esta exigencia, ha respondido así.
Son hombres y mujeres especialmente capacitados para aconsejar al Gobierno.
Nacho, ¿van a decir por fin los nombres o van a seguir dilatando esta cuestión?
Yo creo que tienen 10 días para buscarlos, ¿no, Fernando? Fíjate, yo que tuve posibilidad en mi trayectoria profesional de conocer un poco esa casa, me refiero al Ministerio de Sanidad, ya te lo digo, ¿eh? Es decir, comité de expertos ni lo hay ni lo va a haber, porque lo que ha querido este gobierno son portavoces políticos. El famoso comité de alertas sanitarias, el que pilota Fernando Simón, es un departamento que contaba aproximadamente pues con unos 5 funcionarios, no todos, personal médico. Cuando empezó la pandemia, en la primavera, se dio una autorización por parte del Ministerio de Hacienda, que es quien autoriza estas cosas, para ampliar el personal, pero vamos, que no deben ser una decena de personas. Luego está una cosa en el Ministerio que se llama el Consejo Asesor Médico, que asesora periódicamente sobre cualquier asunto. Pero un comité de expertos, como han hecho todos los países, aquí la realidad es que no se ha montado. Es decir, han estado funcionando con los miembros del CAE, con expertos de comunidades autónomas con los cuales hablaban un rato antes de que se reuniese el Consejo Interterritorial de Salud, pero no lo ha habido. Y esto es fundamental. Es que, quiero decir, los errores que podríamos haber corregido de la primera oleada a la segunda, o ahora a la tercera que tenemos en vistas, lo tendrían que haber detectado estos expertos. Y las decisiones que el gobierno ha ido tomando se sustentarían con más fundamento. Nos habrían evitado un montón de broncas políticas con comunidades autónomas, como hemos estado viendo. Con lo cual, yo creo que el problema que tiene Carmen Calvo, que va a ser la responsable de dar esa respuesta, es que de aquí a 10 días tiene que localizar ya a una serie de expertos, ¿no? Y ya nos contará a ver de dónde se lo saca.
¿Verdad? Oye, se ha inaugurado hoy el Hospital Isabel Zendal, Hospital de la Comunidad de Madrid, inaugurado por Ayuso. No ha querido ir el ministro de Sanidad. Ayuso ha presentado este hospital como, digamos, un buen resultado de su gestión, una rápida respuesta, porque se ha construido en muy poco tiempo, y se le critica a Ayuso, bueno, pues que es un hospital que tiene dificultad para tener personal, que no hay suficiente médico, enfermero, para darle en realidad contenido. ¿Tienes criterio formado sobre este hospital?
Yo ante todo diría, Fernando, que el Hospital Zendal, que es un éxito, lo que se ha logrado en tiempo récord, no es un hospital al uso. Es decir, no podemos juzgarlo con los parámetros normales de cualquier centro hospitalario. Es un centro que ya se anunció en su día cuando se proyectó y hoy que se ha inaugurado, muy específico para atender pandemias. Entonces, evidentemente, probablemente tenga deficiencias como algo que arranca y habrá que ir subsanándolas. Pero no se le puede dotar de lo que tienen todos los hospitales. El máximo objetivo de este nuevo hospital es aliviar al resto de los 30 hospitales que hay en la Comunidad de Madrid de los enfermos, digamos, normales, normales quiero decir en el sentido de que no son enfermos COVID, pero que están sufriendo una paralización en tratamientos en hospitalizaciones precisamente por la pandemia. Es decir, este centro lo que viene es aliviar. La idea es ir derivando todos los pacientes COVID, todos los tratamientos COVID que hay que hacer a ese centro. Algo similar se ha hecho en otros países y tiene su sentido. Y algo similar a pequeña escala se hizo en España ya en el año 15 a raíz de la crisis del ébola, donde hubo que montar, porque se vieron las deficiencias, una planta específica para este tipo de enfermedades tan contagiosas en lo que hoy es el Hospital Central de la Defensa, en el Gómez Ulla de toda la vida. Con lo cual, no se le puede juzgar con parámetros normales de un centro hospitalario, de si tiene estas instalaciones, otras. Oiga, es un centro para pandemias. Y no solo para esta, porque lo que los expertos nos vienen a decir es que hoy estamos hablando del COVID-19, pero que en los próximos años nos podemos encontrar con virus de este tipo.
Oye, Nacho, explícame la presión que está ejerciendo Podemos. Vamos a ver, Podemos ha conseguido mucho para... digamos en el proyecto de presupuesto. Mucho quiero decir que ha hecho unas exigencias, ha establecido una política fiscal, ha metido las reivindicaciones de Esquerra y de Bildu, forman el bloque revolucionario, pero una vez conseguido el acuerdo parece que no están muy contentos. Jaume Asens, es un hombre que tiene un papel muy importante porque ha sido siempre el enlace entre el mundo independentista y el mundo de Podemos y el gobierno. Jaume Asens ahora está ya pidiendo al gobierno que los políticos que fueron condenados estén libres antes de febrero. Jaume Asens está criticando que el ministro Campo haya hablado con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué tanta presión? ¿Tiene que ver con las elecciones de Cataluña en febrero? ¿Va a ser una constante?
Tú lo has dicho, se están pensando ya en el 14 de febrero, lógicamente, ¿no? Vamos a ver, lo que ha hecho Pedro Sánchez en la negociación que hace, sobre todo con Esquerra Republicana, en esa parte, es poco más o menos que hacerle el programa electoral a Esquerra Republicana para ir a esas elecciones, En la mente de Sánchez y de su equipo, de ideólogos y Iván Redondo y toda esta gente, está tal vez el poder conformar un gobierno más de izquierdas con Esquerra Republicana, con el PSC y también con En Comú Podem a partir de esas elecciones. Ya veremos, porque yo creo que se está alimentando con tanta gasolina el discurso independentista Que igual nos encontramos que Esquerra sube más de lo que piensan, pero que Junts per Catalunya tampoco baja como preveían, ¿eh? Y volvemos a tener una reedición de lo mismo que hemos tenido. Es decir,
o sea, tú no das por descontado el tripartito. O sea, ¿tú crees que
yo si no Junts, lo doy por descontado?
Que si Esquerra y Junts per Catalunya suman, se vuelven a entender.
Yo creo que si Junts se sostiene, al final Esquerra se ve obligada, porque esto ya pasó en las últimas elecciones, a raíz de la aplicación del artículo 155. Ahí la izquierda hizo un movimiento para intentar ir a un tripartito después. Ocurrió que Junts per Catalunya se sujetó en las urnas mucho mejor que en las encuestas. Ya. Entonces, se pueden encontrar con esto. Entonces, ya veremos entonces cómo Pedro Sánchez acaba saliendo de todo este lío en el que él se está metiendo concesión tras concesión, que insisto, las concesiones parecen más que nada la redacción del programa electoral con el que Esquerra va a ir a las urnas, ¿no?
Nacho, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Cuidado con las panteras, ¿eh?
Sí, la tengo aquí encima la tengo aquí en la cisterna del baño. Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Bueno, pues, Pilar, me parece que es significativo lo que dice Nacho Gómez de Galán sobre el comité de expertos. Bueno, pues es que no había comité de expertos, no lo ha habido nunca, y este es el lío por el que...
Entonces nos estarán buscando ahora,
dice Nacho Gómez Galán, que están buscando el comité de expertos rápidamente. ¿Seguro? Porque nunca lo ha habido. Bueno, hablamos del fuego de San Telmo.
Sí.
¿Qué es el fuego de San Telmo?
Pues mira, ahora te lo voy a explicar a ti y a todos los oyentes. Empezando por decir esto, que mira, el mismo sábado noche se vio el fuego de San Telmo con 7 velas encendidas encima de la gavia, con mucha lluvia y espantosos truenos. Bueno, en realidad esto que te acabo de leer lo escribió, fíjate, el hijo de Cristóbal Colón el 26 de octubre de 1493. Era el segundo viaje a América para el padre, el primero para el hijo. Bueno, también lo vieron los miembros de la expedición Magallanes-Elcano hace 500 años en su viaje para circunnavegar el mundo. Se trata de un fenómeno conocido desde la antigua Grecia y que desde hace años recibe ese nombre de San Telmo, por ser este el patrono de los navegantes, ya que los marinos consideraban esos destellos una señal de buen augurio. Bueno, puede que te hayan llegado las imágenes que estos días se han hecho virales y que ha grabado una azafata, porque filmarlos, ya te digo que no es nada fácil, y no es que sea peligroso para un avión, pero bueno, los pilotos suelen advertir cuando este fenómeno sucede para que los pasajeros no se asusten, porque yo te digo que yo veo lo que se ve en el vídeo que he grabado de esta azafata desde un avión y te aseguro que me da miedo, ¿eh? Vamos, digo, ¿qué está pasando aquí, no? Y es que imagínate que en la oscuridad de la noche ves como alrededor del avión aparecen como unos rayos ramificados de un fuerte color azul que van y vienen. Bueno, Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y la persona más didáctica en este tema que conozco. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Así que esto en realidad ni es un fuego ni tampoco son rayos, aunque lo parecen, ¿eh?
Exacto,
¿verdad?
Sí, sí, es verdad.
¿Qué,
es verdad.
¿Qué fenómeno es este? ¿Qué es esto del fuego de San Telmo? ¿Cómo se origina?
Pues mira, es un fenómeno que llamamos eléctrico dentro de todos los fenómenos atmosféricos, porque efectivamente entran en juego cargas eléctricas que hay en la atmósfera, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de los rayos, que digamos es el fenómeno más singular, ¿no? Más conocido. Cuando una nube se carga con una carga negativa, por ejemplo, y la superficie terrestre positiva, pues se produce un encuentro, un enfrentamiento entre cargas y se forma esa llamarada de luz que llamamos rayo, ¿no? Bueno, el fuego de San Telmo es un poquito singular, ¿no? Porque tiene que ocurrir en condiciones de una atmósfera que no sea demasiado inestable, que el aire sea poco denso, es decir, son atmósferas potencialmente inestables, pero no del todo, ¿no? Porque si no darían lugar a la formación de rayos. Y en esas condiciones los objetos se cargan también con iones, con cargas positivas o negativas, y bueno, pues terminan lanzando esas ondas, realmente es como una especie de plasma que se lanza y que adquiere esa forma, ¿no? Como de una rama iluminada, como si fuera un pequeño matorral no seco iluminado en la atmósfera. Y sí, efectivamente, pues puede producir ese efecto, ¿no? De nerviosismo o de pánico. Pero realmente no es un fenómeno peligroso, Pilar. Hay que decir
menos
que...
Menos mal.
Sí, que únicamente lo que denota es que esa capa atmosférica por la que está atravesando un barco o un avión pues está cargada de electricidad, pero no lo suficientemente como para que se desencadene un rayo, que en ese caso sí que es un fenómeno peligroso, ¿no? Porque ya sabemos que los rayos pueden llegar a matar a las personas, ¿no? Por la uh-huh. enorme carga eléctrica que llevan. En este caso, ya digo, es un fenómeno más visual, y bueno, pues sí, como se...
Impactante, desde
claro,
luego.
Claro, impactante, se
depende
ve la
de
oscuridad.
Depende de dónde lo veas y cómo lo veas, es sí. un resplandor ahí. Oye, decían que los marineros en la antigüedad lo temían porque se originaba, claro, en lo alto de los mástiles
sí.
y parecía que estos iban a arder, pero claro, luego no se quemaban, ¿no?
Exactamente, ¿no? Era únicamente el lanzamiento de eso, de esa carga de esos iones, de esa especie de plasma atmosférico que se iluminaba por la compensación de cargas eléctricas, pero quedaba ahí, ¿no? Por eso sí, era el patrón de los marineros, porque como tú bien has explicado, pues se producía en las puntas de los mástiles. También en los aviones, en las alas, alerones de los aviones se suele producir, o bien en antenas instaladas en superficie terrestre, también se han observado este tipo de fuegos de San Telmo, ¿no? Y por eso el patrón de los marineros es San Telmo de Formia, porque era el que los protegía de este fenómeno, ¿no? Y por eso se decía que cuando aparecían daban buen augurio por esa protección. Bueno, en el fondo a lo mejor sabrían que no era un fenómeno que provocaba grandes daños, ni mucho menos, ¿no? Que se quedaba solamente en la parte eléctrica del fenómeno, ¿no?
Bueno, dices que la diferencia con los rayos es que este fenómeno, bueno, es espectacular, pero no sí. es peligroso. Sin embargo, hay un acontecimiento un poco controvertido que no se sabe muy bien, que es el accidente del Zeppelin Hindenburg en Nueva Jersey, el sí. 6 de mayo de 1937. Ahí sí que se observó un destello de fuego que parecía, ¿no?, un fuego de San Telmo, y se prendió fuego en la parte superior de la popa, y ahí sí que ardió el dirigible, sí.
Efectivamente, Pilar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues leyendo la bibliografía, pues se señala que esa es una de las posibles teorías, ¿no?, pero que parece ser que no sería la teoría que realmente debió ocurrir, que se habla de una explosión interna, de un sabotaje. Bueno, ya digo, una de las teorías habla de que el fuego de San Telmo realmente debería ser un rayo en ese caso, ¿no? Porque ya digo que, uh-huh. que el fuego de San Telmo no tiene una
el fuego
carga
de,
tan...
Claro, es el fuego sí. que no arde, ¿no? El fuego de
exacto,
San Telmo.
Exacto.
En realidad sí se le conoce también.
Y oye, es que... curioso, ¿no? Es la paradoja que se le llama fuego, pero realmente no es un fuego, es un plasma luminoso, ¿no? Por así decirlo, de la atmósfera. Sí.
Oye, que al parecer Nikola Tesla, que este hombre lo inventó absolutamente todo, pues también creo que consiguió hacer sus propios fuegos de San Telmo allá por 1899.
Exacto, ¿no? Bueno, esas bolitas que vemos en tiendas de decoración, ¿no? Que acercas la mano y entonces se forma como una especie de rayos, ¿no? Esas bolitas de cristal. Bueno, en el fondo es lo que llama un ambiente ionizado, ¿no? Y bueno, los iones con la carga positiva o negativa que tengan, si acercamos la mano, pues estamos acercando una carga positiva, dentro hay carga negativa, entonces se forman esas ramificaciones luminosas, ¿no? Sería un poco la representación de lo que es este fenómeno del fuego de San Telmo, ¿no?
El fuego de San Telmo, bueno, pues nada, si tenemos la oportunidad de verlo alguna vez y ya de grabarlo, ni te cuento cómo hizo esta azafata, la verdad es que será interesante disfrutarlo y ya sabremos que no es peligroso. Oye, Jorge, ¿qué he oído por ahí que llega el invierno de verdad, que llega el frío en serio, ya esta semana?
Sí, a partir del jueves lo vamos a notar, ¿no? Un descenso de temperaturas sobre todo, pero también viene acompañado de alguna precipitación en el norte peninsular. Y sí, una masa de aire, pues diríamos la primera oleada así un poquito más intensa de lo que hemos tenido hasta ahora, que ocurrirá, ya digo, entre el jueves y el fin de semana. Esta segunda parte de esta semana que estamos viviendo, pues va a ser de tiempo algo más revuelto y sobre todo más fresco, ¿no? Lo notaremos especialmente en las madrugadas del sábado y del domingo, ¿no? Donde las mínimas pues ya serán bajo cero en muchos puntos del centro y norte peninsular. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues nada, habrá que taparse bien que llegan las heladas, por lo tanto. Jorge Urcina, gracias.
Nada, un placer, como siempre.
Un abrazo, adiós. Mira, de este frío intenso a lo mejor sí que saldría yo corriendo, Rosa, más que de algún insecto por ahí, pero no se puede ir muy lejos ahora. Así que, bueno, hablamos de cuando encontraste un bicho, quizá en el lugar inadecuado, y bueno, te pilló así de sopetón, te asustó mucho y a veces se monta el pollo. Quiero decir que uno se pone a dar manotazos, a dar grititos, se sube uno encima de una mesa, por ejemplo, en un caso de un ratón, estas cosas que pasan. ¿Te ha pasado a ti? Se lo estamos preguntando a los oyentes.
Pues mira, escuchamos a Mari Carmen de Madrid. Buenas tardes, gente. Bueno, pues cuando era niña fui de vacaciones a la aldea donde nació mi madre en Galicia. Pues estábamos jugando al escondite, me escondí en un sitio y cuando ya descubrieron y me tocó salir, no veía por dónde salir porque en el huequecillo donde me había metido no había camino que no tuviera una araña, que me miraban con unos ojos asesinos, que válgame Dios.
Por favor.
Hoy día no me da miedo ni mucho, pero de niña estuve mucho tiempo soñando con arañas.
Fíjate.
No me extraña.
Soñando con arañas, con esos ojos asesinos, dice
sí,
la oyente.
Sí.
Bueno, esos bichos que te dan miedo, repelús, que no puedes con ellos. ¿Cuándo y con qué bicho montaste el pollo? Cuéntanoslo, ya sabes, WhatsApps al 607-1506-02, tus notas de voz.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week, toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección de hockey femenino bronce en el campeonato del mundo.
El deporte colectivo te enseña a trabajar en equipo. Juntas, con un objetivo común, somos imparables.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022, Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir.
cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.